Lo fácil acá sería hablar de campeones, lo fácil acá sería hablar de goleadores, lo fácil sería ir a las efemérides, a los datos, a las vitrinas llenas, a aquellas camisetas repletas de gloria, repletas de legados. Lo que no es tan sencillo, es bastante sencillo, pero por lo menos nos tomamos la molestia de hacer, es hablar del lado B, es hablar del lado oscuro. Lo que no es tan fácil es armar una apertura humorística sobre el tema del que vamos a hablar. Así que en vez lo dejo con esta perlita que a mí me genera calor en todo el cuerpo.
Le voy a dar a conocer la dirección del Club de Fans de Julio César Gara. Es www.facebook.com/grow, en vez de grupo, grow.php, signo de interrogación, GID, signo de igual, 20-53-92-32-099.
¿Qué tiene que ver? No sé. ¿De qué vamos a hablar? Fácil. Hoy, en Señores Dejo Todo, selecciones bizarras en Copas del Mundo. Pero bueno, así como en el capítulo de extranjero falopa, hablábamos de la acepción falopa, el adjetivo falopa en este universo futbolístico, algo difícil porque tiene como varias acepciones. La condición de extranjero falopa tenía varias formas de adquirirse, podría decirse, podría ser de los países bizarros de los que venían, la forma, algún distintivo característico del futbolista. En este caso, vamos a hablar directamente de selecciones que, o sea, no asociamos el país o la bandera, o en algunos casos quizás si son jóvenes o ni siquiera conocen los países, con el fútbol. Básicamente es eso, es repasar selecciones que uno no puede entender cómo en algún momento jugaron al fútbol lo suficientemente bien como para clasificar un mundial, que no es poca cosa, y cosas que hoy damos por sentado, pero que no es poca cosa y que estuvimos mucho tiempo viéndolo por tele, siendo una nación con una rica historia futbolística. Pero empezamos con Cuba, que aunque usted no lo crea, Cuba participó de Francia 1938. El general de las naciones centroamericanas vieron que en realidad tienen una influencia deportiva más americana, ya vamos a llegar un poco al contexto histórico, pero se juega más al béisbol, al básquetbol, no tanto Cuba, que creo que se hace más fuerte en el béisbol, pero oscila entre esos dos deportes. Pero de fútbol se sabía poquito, sacando la pinta de Fidel Castro de equipo deportivo Adidas, ¿no? Que es lo más como futbolero, parecía tipo un cacho blanco cubano, tipo un scouter, ¿no? Aunque usted no lo crea, es dignísimo el Mundial de Cuba, ¿eh? Porque acá hay un tema que en general las selecciones que vamos a ver, no les quiero spoilear, pero digo, es juguetear un poco y corroborar los datos que estoy contando. Las selecciones que vamos a ver en realidad no tienen buenas performances en general, parte de lo extravagante de su presencia es también el hecho que no tengan nada que hacer ahí, como decía. Pero Cuba termina de 15 naciones que juegan este mundial, Francia 38, séptima. 7 de 15, dignísima la campaña de los dirigidos por José Tapia. Para contextualizar por qué Cuba juega este mundial, creo que está bueno, creo que suma. Es un poco el contexto histórico de Cuba en ese momento. Se independiza del reino español en 1898. Mirá cómo te tiro historia. Y tiene algún nacido en España incluso en sus filas, o hijos de españoles en su gran mayoría, que seguramente explica por qué en ese momento Cuba quizá tenía una cercanía mayor al fútbol. Sin embargo, ni bien se independiza el reino español es que se mete Estados Unidos a financiarle gobiernos, a intervenir directamente en la vida política cubana, y ahí es donde el aflora, digamos, culturalmente los deportes que se juegan hoy, más allá de todo lo que pasó en Cuba después. Pero bueno, ¿cómo le va a Cuba? A ver, Cuba empata 3-3 en su debut con Rumania, y después por el formato se juega un segundo partido. No estamos hablando de época de alarga y penales, eso es nuevo, pero les estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, una cosa así. En esta época el mundial se jugaba en un formato tipo Copa Sudamericana, entonces en la revancha Cuba le gana 2-1 a Rumania, por lo cual se mueve de fase. El problema es que ahí se le complica un poquito con Suecia porque pierde 8-0. Imagínense las redes sociales en ese momento, aunque en Cuba no sé si lo dejarían tener, pero un Fidel Castro a las puteadas, devolviéndolos, diciendo que son unos europeos mamadera, ¿no? No me quiero imaginar qué sucedería ahora, pero bueno. Así le fue a Cuba, la mejor de las selecciones que vamos a comentar, pero de muy buena performance en ese momento. Otra selección bizarra de esa Copa del Mundo, que también nos va a dar pie a más contexto histórico del momento, estamos hablando de 1938, es el seleccionado de Islas Orientales mujeres neerlandesas. ¿De qué carajo estoy hablando? Estamos hablando de Indonesia, señores. Así como lo leen, Indonesia jugó un mundial. ¿Cómo carajo puede jugar un mundial Indonesia? Es una pregunta lógica, yo me la haría. Ellos mismos se la deben haber hecho. Es una pregunta que nos hicimos todos, sí. Pero la respuesta la tengo acá. En ese momento el cupo de Oceanía se disputaba mediante la eliminación directa y le tocaba a Indonesia jugar contra Japón el partido. Por el contexto histórico, 1938, estamos ahí, que tum tum, el imperio japonés, que se pica, que Pearl Harbor, que Segunda Guerra Mundial. Contextualizar un poco, Japón se baja de este partido. Indonesia, por default, sigue derechito a la Copa del Mundo. Eso de que cuando es para vos, ¿no? Lo contrario aplicaría con Japón. ¿Cómo le va a Indonesia en esta Copa del Mundo? Como les decía, el formato es de un partido, juega un partido y se vuelve. Cortita la estadía, se come 6 goles con Hungría. Les cuento también a aquellos que no están tan al tanto de la historia de los mundiales, Hungría fue durante esta época y por muchos años más, unos 30, casi 40 años más, una selección muy importante. En Europa del Este los seleccionados, habían varios muy fuertes, Hungría entre ellos. Si miran la foto de Indonesia, ponen Indonesia 1938, van a ver fotos. Hay uno con lentes, que entiendo que era el golero además, que está sosteniendo una pelota de esas de cuero, que donde se llega a llover, ese muchacho va a tejer un mano a mano, y tiene que hacerle reconstrucción facial. La carita de los indoneses es una belleza. Pero creo que es importante aclarar por qué digo dos selecciones tan bizarras en un mismo mundial tan acotado de países. Porque en 1938 eran 16 equipos. Porque a ver, si vamos al formato este que se viene ahora de la FIFA, que van a jugar 59 equipos, va a terminar jugando Samoa, no sé. Pero en un mundial de 15 equipos hay que ir al origen, como dice Facundo Ponce de León, y el origen es en este caso 1938. ¿Y qué pasaba en el mundo? 1938, un clima caliente, pre-Segunda Guerra Mundial, se venía a ver la Alemania nazi que iba creciendo, la tensión en el aire, estaba como esperando el mundo ese primer botellazo que huele para que nos agarremos todos los roscazos con todo, y participan 15 países, pero esos 15 países en realidad habían clasificado 16, la copa estaba armada para 16 equipos, pero ¿qué pasa? Austria, que había clasificado para este mundial, había sido ocupada, anexada por la Alemania nazi, y su plaza quedó vacante, porque el austríaco, bueno, para jugarse lo llevaron para el cuadro de ellos. Además, 12 de las 15 selecciones eran europeas por la falta de recursos también y de participantes en el resto del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, jugaron la Alemania nazi, Bélgica, Francia, Checoslovaquia, Hungría, Cuba, Brasil, Indias Orientales, Neerlandesas, Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos, Rumania, Suecia y Suiza. Austria queda fuera. De lo que sería Conmebol, ¿por qué tampoco? Porque, a ver, hubo molestia porque se eligió un estado europeo para jugar el mundial. Se eligió a Francia cuando Argentina había pedido ser anfitrión. La federación de ese momento dice que, bueno, que en realidad ya Uruguay había tenido la posibilidad de 1930, pero dijeron, no, bueno, pero mira cómo está Europa. La FIFA, obviamente, le hizo la meme a Europa, y Argentina y Uruguay se calentaron y no fueron. Brasil sí fue, Brasil vieron que se corta solo y hace la suya. Y Cuba, también, en representación del continente americano. Pero fue escasa la performance de esta Copa del Mundo. Otra selección bizarra, que es lo que les digo, no es un país bizarro, estamos hablando de Israel, pero sí es lo que les digo, es raro, no los imaginamos en una Copa del Mundo. Participan de México 70, si bien no pasa de grupo, obviamente, sorprende porque empata contra Italia y Suecia, que eran dos selecciones importantes. ¿Pero contra quién pierde? Contra el querido Uruguay, señores y señores. Perdió contra nosotros en este mundial. Mundial en el que, curiosamente, Uruguay sale cuarto y vuelve en calidad de fracaso. Lo que han cambiado los tiempos. Esa selección uruguaya parecía candidatísima al título y retorna cuarta sin nada. Muy criticada en su momento. Israel después se perdió. En realidad nos queda el gran Yossi Benayoun. Yo no sé si se acuerdan de él. Es un jugador de más de nuestra época. Jugó entre el 2000 y 2010, por ahí jugó en el Liverpool, en el Chelsea, en el Arsenal, en algún otro equipo de la Premier, se hizo fuerte en el fútbol inglés y confirma ese estatuto invisible, por eso me lo quería mencionar, y solo la presencia de Israel, que fue muy escasa. El israelí Benayoun confirma, muy parecido al Piñe, de hecho, si lo quieren googlear, confirma una máxima del fútbol europeo, que es como un estatuto invisible, que recuerden que todos los equipos europeos que no se destacan tienen siempre un jugador franquicia que la rompe toda. Benayoun, el que jugó años en la Premier, el macedonio Goran Pandev, que se hacía fuerte en el fútbol italiano, jugó en el Inter, jugó en el Lazio, después el bielorruso Alexander Hlev, ¿se acuerdan del bielorruso Hlev? Jugaba en el Arsenal, en el Barcelona, el armenio Henry Mkhitaryan, que jugó en el Manchester, en el Arsenal, en la Roma, es muy común. Avanzando ahora en pasos más cortos, nos quedamos en la década del 70, 1974, tenemos dos seleccionados deliciosos, estupendos, uno de ellos es Haití. No nos podemos olvidar de Haití, cuando dimos anuncio de que íbamos a hacer este capítulo, varios ya conocían un poco la historia. Y cuando digo Haití no puedo no homenajear, y lo aclaro porque en un capítulo que hicimos en la primera temporada ya lo homenajeé, pero cada vez que diga Haití tengo que necesariamente mencionar al señor más estupendo que ha dado Haití. Y les quiero confesar que como productor sigo siendo pésimo y no encontré ningún relato, nada para hacer el homenaje. Pero hablamos de Jean-Jacques Pierre, señoras y señores. Si son más jóvenes, les cuento que en la primera de Peñarol, primera vuelta que tuvo Diego Aguirre en Peñarol, el golero era José Luis Félix Chilavert y uno de los dos zagueros que salen campeones era el haitiano Jean-Jacques Pierre. ¡Qué jugador! Cuento que además, nada que ver, pero tiene 40 años y sigue jugando al fútbol en la tercera de Francia, en un tal París Football Club, así que hay Jean-Jacques Pierre para rato. Y respecto a Haití, a su patria y su clasificación a la Copa del Mundo, tiene como siempre, como venimos hablando ya en pasadas ocasiones, un nexo con el contexto político histórico. Vieron que las elecciones de fútbol y la política, hay muchísimas historias, Argentina 78, el mundialito acá, eso desde el punto de vista de gobiernos, en ese caso represores que querían desde el poder darle al pueblo algún tipo de entretenimiento. Este es un caso, si se quiere, similar. En los años 60 Haití entra en un proceso dictatorial muy sangriento, encabezado por François Duvalier, que tenía la particularidad de ser fanático del fútbol y a través de esto quiso proyectar una suerte de entretenimiento de pan y circo para la gente en el contexto de miseria y de persecución que había, y ve una generación con un potencial muy fuerte y decide invertir muchísimos recursos en el fútbol, darles alimentación de primera línea, que se queden en los mejores hoteles, que ganen dinero por jugar en el seleccionado haitiano, los futbolistas de esta selección, y bueno, termina invirtiendo en este proyecto muchísimo tiempo. Fallece en 1971 este dictador, dejando a su hijo Jean-Claude Duvalier con 19 años al frente de Haití, pero también ya creció fanático del fútbol y continuó este proyecto y lo profundizó. Remodeló un estadio de la capital de Haití, le dio más apoyo económico a los jugadores. Algunas declaraciones, por ejemplo, que encontramos en páginas, los jugadores hablaban de esta situación de ganar buen dinero y tener alimentación en un país, ellos de un origen tan humilde, como una situación rara, como de esclavitud o de terror. Muchos futbolistas declaraban esto, de sentirse muy raros en una suerte de situación de un terror de no poder fallar por la volatilidad o por la violencia de que los podía castigar si así quería, así como les daba todas esas facilidades, algo similar de lo que pueden haber sentido los jugadores quizá del fútbol colombiano en los 80, los 90, ¿no? Cuando los capos narcos se empiezan a involucrar en el fútbol, ¿no? Esto de estar a la voluntad de alguien tan volátil que parece darte tanto, pero que así como te lo da, te lo puede sacar y te puede arrebatar todo. Pero CONCACAF en ese momento tenía un cupo solo para la Copa del Mundo 74 y en esa oportunidad se juega un hexagonal final para definir quién clasifica. ¿Y dónde? Se juega en Haití, por supuesto, escritorio en mano. Y el favorito acá era México, que venía jugando 6 mundiales consecutivos entre el 50 y el 70. Y vieron que México en CONCACAF siempre la tiene fácil. El tema es que Haití de local termina clasificando. Copa Libertadores en mano, local, fuegos artificiales en el Hotel de México, todo. Estamos hablando de ganó 4 de 5 partidos Haití. Y así como lo ven, Haití en su debut arranca ganándole 1-0 a Italia en el mundial, en el primer tiempo. La gente no podía creerlo. Termina perdiendo 3-1. Pero llama la atención de la prensa, una suerte de revelación, como diciendo, che, mirá, Haití empezó ganando, apareció acá, y esa selección a la que esta familia le había apostado tanto, parecía que le estaba dando resultado, pero antes del segundo partido se pica. A ver, Haití es una selección con todos los condimentos, debería jugar en Sudamérica, todo lo que les estoy contando, de llevar al hexagonal final a jugar de local, ganarlo de pesado, llegar, ir ahí, ¿y qué le pasa? El volante Ernst Jan-Josef da positivo en el control antidoping de posterior al primer partido y se convierte, por lo tanto, en el primer jugador expulsado por doping en la historia de todas las copas del mundo. La coartada de este muchacho era que tomó pastillas para el asma y que quizá le vendieron algo equivocado por el idioma o que no lo entendieron. Sirvió de poco. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llevaron a Suárez? Como si fuera un genocida encapuchado en Brasil por la mordedura, que lo retiraron del búnker uruguayo. Acá fue una cosa, no te diría parecida, porque la verdad verdad que no, pero vamos a decir que en la concentración de Haití aparecen delegados de la selección, o mejor dicho, allegados, para sudamericanizar del todo a esta selección, y se lo llevaron tirándolo de las rastas. Imagínense un jugador con rastas tipo Edgar Davids, se lo llevan de los pelos a la vista de todos sus compañeros en pleno hotel, y se dice que de ahí fue directo a Haití, sujeto a torturas por la milicia haitiana. Esto claramente afecta al grupo, porque si no te afecta, digo, sos un robot, porque te tiene que mover el piso que te lleven a un compañero de los pelos. Y así fue, el próximo partido Haití lo pierde 7-0 contra Polonia, y después 4-1 pierde contra la selección argentina, un equipo que se estaba formando para después ser campeón del mundo. Y si quieren otro dato muy lindo, la selección de Haití es la de la foto del capítulo, y la patada que le pegan en el último partido, adivinen a quién se la pegan.
¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar. Si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol?
Otra selección de 1974 de participación extravagante, si se quiere, es la de Zaire, también pedida por alguno de ustedes. Estamos hablando de la hoy llamada República Democrática del Congo, y así como recordamos a Jean-Jacques Pierre en Haití, al hablar de Zaire yo solamente me acuerdo de una persona y no puedo dejarlo pasar.
En el lugar de agradecerte, pero se aprovecha. Entonces, yo negro de Zaire lo pone en punto. ¡Epa! Señor Ricardo Ford.
A Ricardo Ford le va a pegar.
Sí, sí, señor.
¿Pero viene un palo para Ricardo Ford?
Bien preparado, desde la primera noche que saliste de acá.
¿Cómo olvidar a Nelson, mejor conocido como el negro de Zaire, que salía en Videomatch, en Showmatch en realidad, perdón, en ese rincón donde aparecían personajes bizarros y le daban ahí cabida cada tanto? Esa es la referencia de Zaire que tenía yo. Estamos hablando de la primera selección subsahariana en jugar un mundial en toda la historia, y se va con el apoyo de todo el país, una multitud que los despide en el aeropuerto. Hay un artículo muy interesante en panenka.org, les recomiendo, con un reconto muy detallado de lo que fue la clasificación y la llegada de Zaire, llena de esperanza, con el apoyo del dictador de Zaire del momento. Recordemos, África, si es inestable ahora, imagínense en el proceso de descolonización, un desastre, guerras civiles, y el dictador africano ahí de Zaire de ese momento los banca, parecido a lo de Haití, si se quiere, ¿no? Ese apoyo con un ribete de amenaza de atrás, un poco perverso. Y la selección de Zaire, el primer partido, lo pierde 2-0 contra Escocia, que a fines de los 60 tiene, por ejemplo, al Celtic campeón de la Champions League. Eran las reminiscencias de esa generación, un equipo bueno, y Zaire no juega mal, partido muy digno, dicho por todo el mundo. Cuando vos vas de punto como estas selecciones a los mundiales, ya el no hacer un papelón ya es un montón, ¿no? Pero a la segunda fecha ya ese globo inflado de dignidad de la selección africana se desinfla, perdiendo 9-0 contra Yugoslavia, ¿no? Una derrota catastrófica, quedan los anales de la historia. Pero, según se supo un poco después del partido contra Escocia, la selección empieza a tener unos problemas internos muy grandes, porque si bien la derrota era muy digna, como les decía, ante los ojos del mundo, nadie, vamos a decir, que se burla de Zaire por perder 2-0, al contrario, empiezan a haber problemas entre el seleccionado y la federación de Zaire, y a través de la federación me refiero más bien del gobierno propiamente, que les había prometido a los jugadores un dinero por partido, por la participación en el mundial. Estamos hablando de países muy pobres y la posibilidad de jugar al fútbol era una esperanza para darle de comer a las familias, básicamente, para todos estos jugadores. Y la federación les empieza a decir, a dar excusas. Hay una nota al jugador Joseph Mwepuilunga de Zaire, una de las estrellas, que comentaba, por ejemplo, nos dijeron que habían gastado mucho dinero en el viaje, que no quedaba más, y pusieron excusas sin sentido. Después nos enteramos que directamente no nos iban a pagar y no queríamos jugar. Si miras el partido, nosotros no nos paseábamos sobre el campo. Se habló de esto, de la desidia de los jugadores de Zaire, y bueno, se reconoce después que ni siquiera querían jugarlo por la falta de palabra de las autoridades para con ellos, pero parece que los invitaron gentilmente a jugar el partido por las buenas, ¿no? Obviamente desde las autoridades de Zaire, y ahí empieza a escalar una tensión entre ellos, pues los de Zaire dicen, ah, ¿querés jugar? Mirá cómo jugamos, pumba, papelón ante todo el mundo, 9 goles, la gente se ríe de Zaire, y ahí como que se empieza a picar, porque el gobierno de Zaire no dejó pasar por alto esto. Y este mismo jugador Ilunga comenta, antes del partido contra Brasil, que era el partido siguiente, o sea, se come 9 con Yugoslavia y después tocaba Brasil, vinieron unos hombres a hablar con nosotros, cuenta. Se presentaron como la guardia presidencial de Mobutu, Butura, el dictador del que les hablaba, que les había enviado para mandarnos un mensaje. Cerraron el hotel para asegurarse que no hubiera testigos y nos amenazaron a todos. Nos dijeron que si perdíamos por 4 goles o más ante Brasil, ninguno de nosotros podría volver a casa. Digamos todo, no les pidió que ganen tampoco. Digo, vamos a decirlo también porque... ¡Qué horror! El tema es que Brasil les gana 3-0, por lo cual, bueno, el pacto se cumple y vuelven, pero vuelven a Zaire sin pena ni gloria. Vuelven a un aeropuerto vacío, cuentan, sin gente. Resulta que Mobutu había prohibido a la población ir a saludarlos y directamente hablar de la Copa del Mundo. Es como que lo quiso borrar del colectivo imaginario porque sentía una suerte de vergüenza. Los futbolistas hablan de una suerte de muerte civil, a ver si me entienden. Dicen que en varios otros países, los jugadores africanos que trascendieron o aquellas selecciones que pudieron llegar a un mundial en ese contexto, en sus países eran tratados como héroes, como reyes, porque competir ante países que lo tenían todo era casi que utópico. Sin embargo, en el caso de ellos fue básicamente lo peor que les podía haber pasado, porque las ilusiones que se había hecho este Mobutu con la selección africana generaron una suerte de manejo de expectativas erróneo y además problemas internos de promesas que no le cumplieron, y bueno, eso es lo que pasa. Otra perlita linda de los mundiales que no podía dejar pasar es el pasaje de la selección de Kuwait. Kuwait con K, y W, se escribe por si no están al tanto, a mí me costó pegarla. En España 1982. ¿Y dónde carajo es Kuwait? Para los que no saben, estamos en un país, para contextualizar, del Golfo Pérsico específicamente, comparte frontera con Irak y con Arabia Saudita, para que vean un poco de dónde viene la movida, ¿no? Kuwait llega al mundial después de jugar las eliminatorias de Asia. En ese momento, por ejemplo, jugaba contra Nueva Zelanda. Ahora se volvió este formato, por eso los viejos y queridos repechajes con Australia no corren más. Y el elenco kuwaitístico, kuwaitiano, no sé cómo se dice, era dirigido ni más ni menos por el señor Copas del Mundo. Y si ustedes creen que Tavares es el señor Copa del Mundo, ustedes no tienen la más pálida idea. Estamos hablando del brasilero Carlos Alberto Parreira. Si el proceso les parece longevo, Parreira, aténdeme, 6 Copas del Mundo tiene dirigidas. Su primera es en Kuwait 1982, dirigió después a Emiratos Árabes Unidos en el 90, Brasil en el 94, Arabia Saudita en Francia en 98, a Brasil en Alemania en 2006 y el 2010 a la selección local Sudáfrica. Lleve, 6 mundiales tiene. A ver, el pasaje claro está que sin pena ni gloria. Obviamente es una selección muy débil. De Medio Oriente no salen buenas selecciones, o por lo menos hasta ahora. Vamos a ver Qatar si con el VAR o algo llega lejos. Pero su estadía fue preciosa por un montón de momentos para los archivadores de datos al pedo, como quien les habla, ¿no? Para empezar, la selección llegó una mascota que era un camello, lo cual es lógico. Desierto, duna, camello como que calza. El tema es que no es que llevaron un muñeco al Pato Torena disfrazado de camello. Llevaron a un camello, a ver si me entienden. Se bajó del avión un camello y lo llevaban a los partidos, ¿eh? Terminó en un zoológico en Bilbao el camello, ¿no? No se lo llevaron de vuelta. Se ve que dijeron que el camello mufa y que perdieron por culpa del camello. Esto tiene un poco de sazón, de picante Conmebol, pero si les parece, ahora les voy a tirar el salero entero de Conmebol, porque lo que se viene ahora grita Conmebol. Estamos emocionados realmente de leerlo. Estamos en el segundo partido de Kuwait, el 21 de junio de 1982, en la ciudad de Valladolid. En el debut empató contra Checoslovaquia, hoy República Checa, y llega a jugar contra Francia de Michel Platini, un equipo muy bueno, que venía ganando 3-1 tranquilo. En el minuto 80, Alain Giresse de Francia hace el cuarto gol, en un partido ya casi liquidado, una selección de Kuwait quieta, como que no responde, pero ni bien se pita el gol, el equipo de Kuwait cree haber escuchado un sonido de silbato de la tribuna. Es como de esa época, el boludo del láser que había ahora hace unos años, que había uno que llevaba el láser a la tribuna olímpica. Imagínense el boludo del silbato. Y empiezan a protestar los jugadores alegando que se escucharon un pitido y que por eso se quedaron quietos. Entonces, ¿quién aparece en escena? El jeque Fahd Ahmad Al-Ahmad. El jeque Fahd Al-Ahmad Sabah, presidente de la Federación y Comité Olímpico Kuwaití, que era el hermano del jefe de Estado, del emir de Kuwait, un muchacho muy demócrata también, baja a la cancha a las puteadas con el árbitro. El árbitro ruso, Miroslav Stupar, que había pitado el cuarto gol, queda como atónito, y el jeque, a ver si me entienden, imagínense una Copa del Mundo estadio lleno, baja un tipo a las puteadas, la seguridad no lo obstruye, como que quedan helados, porque lo ven todo con la pilcha de jeque, en un idioma que no entendían, y se cagaron y no quisieron detenerlo, y va directamente a increpar al árbitro. ¿No ves lo que te están diciendo? ¿No ves lo que te están diciendo? Y llega a amenazar al árbitro ruso con llevarse al cuadro del partido. Si me cobras ese gol, nos vamos todos, dijo. Y fueron como 10 minutos de discusión con el juez. Parece que había una tensión impresionante, cuentan quienes fueron. Y a ver, una discusión entre un jeque y un ruso, no puede terminar bien, ¿verdad? ¿Y cómo termina entonces? Minutos después de esta charla, un poco subida de tono, no sé en qué se habrán hablado, en qué idioma, en idioma fútbol, ¿verdad? Miroslav Stupar, el árbitro, vuelve a la mitad de la cancha y anula el gol.
anula el gol, le juro por mi madre. Toda la Conmebol arriba, jejeje, fabuloso.
Pero así como lo cuento, tranquilo todos, ¿cómo termina esto? El partido termina, no se hacen más goles, termina 3-1 porque ese gol se anuló. Al otro día la FIFA emite una resolución declarando válido el resultado de 4-1 y reconociendo el triunfo por 4-1, claro, por la diferencia de gol y demás, era importante ese gol. Y multan también con 25.000 francos suizos a la Asociación de Fútbol de Kuwait por, entre comillas, conducta antideportiva. A cambio chico, le habrá pagado la plata del bolsillo ahí del vaquero. Kuwait después pierde 1-0 con Inglaterra y se retira en ese mundial que sale campeón con Italia. La pregunta es qué pasó con el árbitro también, ¿no? Porque estamos hablando de un árbitro que se deja patotear a viva voz en un estadio por un jeque, digo, por lo menos que entra a la habitación, te deje el portafolio como corresponde. Y la FIFA lo suspendió para siempre en su calidad de árbitro internacional. Solamente pudo dirigir en la Liga de la Unión Soviética. Lo cual me recuerda, este evento, yo me acordé de dos cosas, asociando siempre con Uruguay. La primera es aquella bizarreada de Nacional Villa Española. No sé si se acuerdan que Liber Prudente, creo que era, que Nacional parece que entra tarde el partido y lo suspende y le quería dar el partido a Villa Española, una cosa increíble que después se termina jugando porque era una cosa como insólita. Pero también me empecé a acordar del mundo árabe y dije, ¿dónde escuché esto? Que el árabe baje a manejar el cuadro. Y después me acordé de dónde venía.
En Omán hay un gran cuento, Julio. Si es que es cierto que por un tema de un traductor que no te obedecía, tuviste un problema en un partido importante, ¿no? Ganando.
No, el traductor, que era Mohamed, era un fenómeno. Y estábamos jugando un clásico contra Emiratos Árabes en Dubái y íbamos ganando 1-0. Faltaban 4 o 5 minutos, ya habían puesto 3 cambios. Estaban con 7 delanteros, ya no le importaba.
Entraban por dos lados.
Sí, estaban atacando por todas partes. Entonces le digo, Mohamed, decile al lateral derecho, a Ismail, que no suba más. Ya está, faltan 3 minutos. Que no suba más porque están atacando por ahí. Y el tipo agarraba la moto y subía. Entonces le digo, pero vos estás traduciendo bien, estás diciendo lo que yo te digo. Man. Porque vos le decís que no sube y el tipo sube. Y dice, no, yo le digo que no suba. Y dice, pero atrás el príncipe le está diciendo que suba todas las pelotas.
Pero claro. El gladiador, señoras y señores, yo sabía que en algún lado había escuchado esto. Se ve que el árabe es loco de armar el cuadro y de dirigirlo. Así que si alguien quiere ser técnico, trabaja en un cuerpo técnico o jugador del fútbol árabe, ya saben que si ven a alguien de túnica en el estadio, háganle caso porque se complica el partido. Después, a ver, hablando del mundo de Oriente, este mismo técnico Parreira agarra Emiratos Árabes en 1990 y también un pasaje sin pena ni gloria, lo menciono porque justo lo encontré. Lo más lindo acá es que cuando llega le preguntan cómo ves al cuadro y dice, a ver, soy brasilero, pero no soy bobo. Son cosas que dijo literal, es textual esto. Acá si queremos sumar algún punto hay que defenderse, ¿no? Una linda declaración de cuando se hablaba sin cassette, ¿verdad? Porque claro, llegó un técnico brasilero, pensaron, bueno, acá vamos a jugar tin, y dijo, no, muchacho, acá si quieren sumar un punto hay que poner 2 líneas de 5 y dale que está. Ahora nos toca un segundito nada más hablar de Jamaica 1998, que es únicamente por el recuerdo que a mí me genera ver la bandera de Jamaica y escuchar esta canción. Esta es mi infancia, a ver si me entiendes, se me eriza todo el cuerpo. Pero acá lo distintivo de la selección, que a ver, es una selección que hoy no sé por qué no prueba, no sea Bolt de extremo derecho, por ejemplo, porque seguro jugó gente peor. Y por supuesto que, a ver, ¿cómo se llamaba la selección de Jamaica? Los Reggae Boys, ¿por qué? Porque obvio. Y claro que, a ver, llegan a un mundial de la mano de un DT brasilero también, que se llama René Simões, que había dirigido también a Kuwait. El brasilero es loco del destino exótico. Lo copiamos, ¿eh? Acá ahora el técnico uruguayo, vieron que pega, mundo árabe, tenemos como ese curro fuerte ahora, pero antes era brasilero. ¿Por qué llega Jamaica un mundial? Porque después nunca más escuchamos de Jamaica, escuchamos a Cavani decir que era una selección africana nomás, pero en este mundial es el mundial en el que se pasa de 24 a 32 participantes. Se abren 8 cupos, con CACAF tiene un cupo más y ahí entra Jamaica. Esta es la forma que muchas veces es lo que les digo, me gusta explicar cómo llegan porque es también parte de entender qué carajo hacían ahí, selecciones que después no gravitan más. Y tenían una selección con varios jugadores que militaban en el fútbol inglés, por un tema lógico de afluencia cultural, si se quiere. Y Jamaica, de hecho, además fue un poco manijeado porque en el 93 había salido la película Jamaica bajo cero. Esto lo digo sin chequear, es algo que pienso, ¿no? Ahora que pasó el tiempo. Jamaica bajo cero, esa película que Jamaica compite en las Olimpiadas de invierno. ¿Cómo carajo Jamaica, donde lo único que hay es playa, va a competir acá? Y bueno, fueron manijeados, una película espectacular. La deben haber pasado, sin exagerar, 7 millones de veces en Canal 4. Entonces la deben haber visto ahí entre móviles de Marcelo Irachetti y fueron manijeados. Pero en el debut ya se dan como un golpe de realidad porque pierden 3-1 con Croacia. Croacia que es, creo, la revelación de esta Copa del Mundo del 98. El gran mundial tercero sale. Y después se come 5 con la Argentina de Daniel Alberto Passarella. Selección que eliminaría Inglaterra. Un mundial espectacular este. Una gana de verlo todo de vuelta. Pero a diferencia de otros elencos bizarros que veníamos repasando, que se comía la comida fuerte, acá por lo menos Jamaica el último partido, el tercer partido ya eliminado, lo puede ganar ante Japón para toda la gilada. Le gana 2-1, aguanta el resultado y ahí quedaron los Reggae Boys como un equipo muy distintivo de los 90. Creo que era lindo mencionarlo también. Otro, a ver, precioso por varias razones, es Serbia y Montenegro en el 2006. Una de mis preferidas es el hecho de que toda la prensa lo tenía como una potencial revelación de la Copa del Mundo. Era una generación bárbara de jugadores, es cierto. Me acuerdo, por ejemplo, se me sale a la cabeza Mateja Kesman. Se acordarán de aquel delantero del Atlético Madrid. Tenía muy buenos jugadores, pero termina saliendo 32 de 32. Último, a ver si me entienden. Tiene la mala suerte de jugar en un grupo muy jodido, es cierto. El famoso grupo de la muerte, vieron que siempre hay uno. En este caso era este. Estaba Argentina, Holanda y Costa de Marfil. Era un grupo parejo, parejo de verdad para todos, ¿eh? Y pierde los 3 partidos Serbia y Montenegro. De hecho, incluso con la Argentina pierde 6-0 y es víctima de un hecho histórico, hablando en porteño, porque miren quién hace su primer gol mundialista en este partido.
Tevez, Crespo, Tevez, gol de Messi, sí.
Sin duda que muy lindo, ¿no? Hacer el gol. Una emoción muy importante, ¿no? El primer gol de la Copa con la camiseta.
No me sale. Me tengo que hacer cargo. No me sale. Lo más bizarro de esto es que este mundial se juega en junio. Vieron que, a ver, se juega a mitad de año, sacando este mundial de Qatar que viene, y se va a jugar en diciembre, porque si no te morís de calor. El 21 de mayo de ese año de 2006, hay un referéndum en Montenegro que determina la independencia de Serbia y Montenegro. Se independizan el uno del otro, por lo cual juegan un mundial como un país que ya no era tal, como podrían perfectamente Uruguay y Argentina haber jugado con una camiseta del Virreinato de la Plata, a ver si me entienden. Una situación muy bizarra, de una de las varias situaciones que dejó el deterioro de la gran Yugoslavia, un gigante a nivel deportivo, que fue dejando naciones más pequeñas, muchas crisis y guerras mediante, Croacia es una de ellas, por ejemplo, que es un tema muy interesante que tiene muchas aristas de cuestiones geopolíticas muy interesantes. En el básquetbol también hay muchas historias. Algún día haremos algún capítulo más extenso de esto, pero Serbia y Montenegro, para ser un país que no existía, nos dejó de todo. Quedó en la estadística por un montón de cosas. Y ahora se viene una de mis favoritas, porque la recuerdo vívidamente, con mucho misterio, mucho picor, con mucho oscurantismo. La cosa linda, la cosa sana, la cosa que todos queremos, ¿verdad? Que estamos hablando de Corea del Norte, que participó del Mundial de Sudáfrica 2010. A ver, ¿por qué elijo este Mundial? Realmente porque me lo acuerdo más, y porque en este mundo más globalizado el fenómeno Corea del Norte nos llama todavía más la atención, ¿no? O por lo menos a mí. Pero un quilombo lindo que armaron. A ver, para empezar salieron últimos también, 32 de 32. Corea ya había jugado un mundial, el del 1966, en Inglaterra. Pero para empezar tuvo quilombo. A ver, todo fue un quilombo. Toda la estadía, porque para Corea salir al mundo es un quilombo. Cualquier coreano no pueden. Entonces sacar una delegación mundialista, imagínense el quilombo que fue para la pobre gente. Para empezar tuvo quilombo para mandarse a hacer las camisetas. No tenía. Se había hablado de confeccionar por la industria nacional el uniforme, obviamente, ¿no? Imagínense al coreano diciendo: vamos a tener las mejores camisetas del mundo, las más lindas porque son del mejor país del mundo. Vieron cómo son los norcoreanos. No es que los conozca, pero... Y en un partido contra Venezuela, en un amistoso, se organizaron varios amistosos para que el equipo vaya preparado, una gira premundial, y le tuvieron que prestar uniformes. Tuvieron problemas para traerlos de China después. Fue todo un quilombo. Después otra cosa linda fue, por ejemplo, la televisación en Corea. Porque claro, la televisación, los derechos son de la FIFA, que los venden, y ahí es donde nos vacunan a todos y la juntan en pala. ¿Qué pasa con Corea del Norte? Porque los derechos de televisión los tenía la televisión pública de Corea del Sur, y no tenía autorización legal de ningún tipo Corea del Norte para transmitir. No tenía la compra de nada. Entonces lo que hace Corea del Norte es retransmitir en diferido la fecha, pirateando la señal de Corea del Norte, al grito de ¡Viva Roja Directa, carajo! Emocionado estoy.
Igual esta parte no la escribí yo, me la guionaron, por las dudas. Yo no lo dije. No lo dije.
Encima la FIFA finalmente le vende los derechos oficiales a Corea del Norte, y cuando finalmente pueden televisar para todo el país, es el partido de Corea del Norte, pierde 7-0 contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Después se come un 0-3 contundente con Costa de Marfil, un grupo muy jodido. Pero por ejemplo, la primera fecha, justo que era la que piratearon, pierde 2-1 contra Brasil en un dignísimo partido, porque en el fútbol de hoy realmente 2-1 contra Brasil es dignísimo. Pero no sé, medio piedra los norcoreanos. Pierden los 3 partidos, feo, un grupo muy difícil también. Pero a ver, por Por ejemplo, las conferencias de prensa no se podía preguntar nada que no fuera de fútbol. Tenían estrictamente prohibido los periodistas, dictamen de la FIFA, siempre preocupada en contar lo que pasa, pero no solo por la FIFA, sino por un secretario de prensa especial que llevaba Corea. Estamos hablando de que Corea, por ejemplo, tenía el búnker totalmente aislado, no se podía ingresar, no se podía ver un entrenamiento, nada. Otra cosa preciosa, que era una duda que generaba en la gente, era que cuando las gradas se enfocaban a la tribuna, se veían muchas personas con la camiseta norcoreana alentando al cuadro, ¿no? Está la banda loca de Norcorea. Esto no cerraba por ningún lado, les habría dado algún permiso Corea del Norte para salir a ver al cuadro, a ver el mundial. No era congruente con lo que se pregona en Corea del Norte, ¿no? Y al poco tiempo, un par de investigaciones periodísticas mediante desde China, una empresa reconoce que fue contratada para que le suministren hinchas norcoreanos. Así que el gordo Kim Jong mandó ahí una barra paga. ¡Qué belleza! Mandó ahí una cámpora norcoreana. Pero bueno, ahí tiene varias. Otra, por ejemplo, es la misteriosa desaparición de 4 jugadores del plantel. Se sospechaba que se escaparon, digamos, que aprovecharon la oportunidad de salir de Corea del Norte para no volver. En plena Copa del Mundo faltaban 4 de la delegación, digamos. Y el blindaje era tal que como que no se podía corroborar por ningún lado. Es muy difícil acceder a información en un régimen así. Había solo un jugador, Hong Yong-jo, que jugaba en el fútbol ruso, que era el único que había salido del país. Después volvió al fútbol norcoreano, pero era, por ejemplo, el único que tenía un celular, que tenía un PlayStation. Era una suerte de alienígena para los compañeros. Y de hecho, después de salir último, también uno de los rumores que había corrido era que, después sobre todo de la derrota tan fea 7-0 contra Portugal, al retorno a Corea del Norte de la delegación, fueron humillados en la plaza pública de la capital de Pyongyang, frente a todos los otros atletas norcoreanos, como diciendo, miren el papelón que hicieron estos. Ustedes de ninguna manera pueden avergonzar a la patria así cuando les toque competir. Así que bueno, eso es lo de Corea del Norte. Después, a ver, hay tantas, me habré dejado alguna, ya me lo dirán. Yo qué sé, se me ocurre la más reciente, yo creo que es Islandia en Rusia 2018, llega la selección después de una Eurocopa increíble. ¿Se acuerdan de Islandia? Tiene algún jugador interesante, conocido. Es una selección, la del aplauso que te deja ansioso, esa que aplauden al final del partido. Son 340.000 en Islandia, a ver si me entienden. Son tan pocos que no tienen apellido. Si se fijan, todos los apellidos de los jugadores terminan en son, porque por ejemplo Gylfi Sigurdsson, que es un jugador islandés, creo que jugó en el Tottenham y en la liga inglesa, el padre se llama Sigurd y el apellido Sigurdsson porque allá se los conoce como Gylfi, el hijo de Sigurd. Así dicen ellos, porque son tan pocos que es como que sea un barrio, digamos. Como que salgas al Prado y digas, Pepe, el hijo de Cacho, y ese sea el nombre, a ver si me entienden. Y el nivel de manija de los islandeses con la selección era tal que muchísimos llegaron a ir a Rusia. Además, Rusia les quedaba muy cerca, era un destino, ¿no? Era un mundial como el que les quedaba perfecto ir, les cerraba por varios lados, era un pasaje barato, así como nos venía bárbaro ir a Brasil a nosotros, y alguno está escuchando y tuvo la suerte de ir, por ejemplo. Y se estima que en un momento el 20% de la población de Islandia estuvo en Rusia durante la Copa del Mundo, y que en un partido llegaron a meter 25 o 30 mil hinchas islandeses en el estadio o en las inmediaciones, y estamos hablando del 10% de la población de un país adentro del estadio alentando al cuadro. Hablame de meter de pesado al cuadro. Islandia empató con Argentina, además, ¿se acuerdan? Que Messi erró un penal, el pasaje de Argentina a Rusia fue una cosa de locos, extravagante, con Sampaoli, otro día lo recordaremos en otro capítulo. Pero bueno, hasta acá llegamos, hay mil, está Togo 2006, me han dicho varias, realmente podríamos usar mil capítulos, porque en la medida que se van agrandando los cupos de participación, vemos más casos como este. Algunos, en realidad, como los del principio, son también por coyunturas internacionales, siempre hay alguna explicación, nadie cae de rebote, pero siempre es lindo repasarlo. Y si llegaron hasta acá, como siempre, no me queda más que agradecerles. Gracias totales por estar, esto fue Señores Dejo Todo, este podcast de fútbol, hoy recordando selecciones bizarras en las Copas del Mundo. Nos vemos pronto, nos vemos en la próxima. Un abrazo de gol para todos, hasta luego. Gracias.